Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Te damos la bienvenida como todas las semanas desde Radio Viajera. El próximo fin de semana se presenta Zona Centro, en Trillo, Guadalajara, una apuesta por crear un destino para el turismo en bicicleta en las puertas del Parque Natural del Alto Tajo. Sábado por la tarde será la presentación oficial. Rubén Martínez Obispo, coordinador de Zona Centro, nos contará el proyecto y estará muy bien arropado. Una delegación de Zona Cero estará presente. Sin duda un proyecto que ha inspirado profundamente la nueva propuesta. Miguel Silvestre presentará su nueva aventura, Kilómetro Cero. Meme Vicente nos hablará de ciclismo femenino y cómo ha crecido de forma espectacular la presencia de mujeres en la práctica de la bicicleta. Y cerrará el acto nuestro gran amigo Juanjo Alonso, capitán Pedales, que nos hablará de su vida en bicicleta. El evento se podrá seguir online. Compartiremos en el Facebook del programa cómo acceder a las presentaciones. Recuerda, el próximo sábado a partir de las 5. Estamos de vuelta de Vitoria, tras participar en el primer foro de cicloturismo de Euskadi. Han sido unos días intensos. Hemos disfrutado mucho de los atractivos que nos ofrecía Vitoria-Gasteiz y sus alrededores, y de muchos encuentros interesantes. Hay que agradecer a Basquetour su esfuerzo por ofrecer un foro de cicloturismo realmente interesante. Hemos tenido la suerte de participar en el comité organizador junto con Arancha Hernández Colorado de Vías Verdes y Jaume Marín, consultor y formador en marketing turístico. Un auténtico lujo formar parte de este equipo, donde hemos debatido y aprendido mucho de este tema que nos apasiona, que es la promoción y el desarrollo del cicloturismo. Un término amplio que nos motivó a empezar el foro haciendo una breve reflexión sobre lo que queríamos transmitir esos días en Vitoria-Gasteiz. Muchas veces todos estos encuentros adolecen de un problema que conocemos bien. Hablamos para un público ya motivado. Muchas veces hablamos entre nosotros y no llegamos al público general. Por eso queríamos contar con la experiencia, con la participación de alguien que creíamos que podía aportar un punto de vista distinto y sobre todo que nos podía hacer llegar también a mucha gente diferente. Por ese motivo decidimos contar con un maestro de ceremonias de excepción, Paco Nadal. Paco Nadal, al que muchos conoceréis porque también es cicloturista, pero es mucho más. Probablemente es uno de los periodistas de viajes más conocidos de nuestro país. Para nosotros era un intento por difundir el cicloturismo a públicos más amplios y lograr mayor repercusión en medios de amplia difusión. Diseñar el programa de un evento de estas proporciones no es fácil. Hay muchas sensibilidades, intereses, compromisos y también limitaciones. Una muy importante, el limitado tiempo disponible. Así, muchas iniciativas se quedaron fuera y nos recuerdan además que no siempre es fácil hacer coincidir los intereses de las administraciones públicas y de la sociedad civil. Yo mismo recibí muchos comentarios en redes sociales, comentarios indignados por la ausencia de una propuesta como la Tres Euskal Herria en el programa. Otras ausencias fueron motivadas por la falta de tiempo o decisiones personales que optaron por no participar en el foro. Todas las decisiones son válidas y respetables, faltaría más. Otro tema mejorable, sin duda, es la igualdad de género en el evento. A pesar de los intentos de la organización, no fuimos capaces de lograr mayor presencia femenina en las mesas. Culpa nuestra. No fuimos capaces de lograr más en la negociación. Laura Vergara, coordinadora general de Convici, me lo recordó de forma muy acertada, y no será por falta de mujeres relevantes en todos los campos relacionados con el cicloturismo. Da la casualidad que hace unos meses coincidimos en una comida en Madrid y hablamos largo y tendido sobre este asunto. Aún así, el último día del foro, el viernes, tuvimos dos sesiones en las que no participó ninguna mujer. Tenemos que trabajar con más ahínco para cambiar esto. Desde este programa también lamentamos otra ausencia a la que no fuimos capaces de hacerle un hueco en el programa. Ese cicloturismo de largo aliento, que si bien no tiene implicaciones económicas o relacionadas con la actividad turística, creemos que es profundamente inspiradora y que forma parte de la magia de viajar en bicicleta. Nos referimos a la figura de los cicloviajeros y cicloviajeras, de esas personas que con su actitud de nómadas en la vida nos muestran un camino abierto y que existe otra forma de vivir y de disfrutar de la vida. Decimos esto en una ciudad como Vitoria-Gasteiz, que nos brindó una tarde increíble en la que disfrutamos de una agradable y larga charla rodeados de nada más y nada menos que Lorenzo Losrojo, Loncho, Álvaro Rodamundu y Íñigo Rumenige de Cicloterapi. Pero esa es otra historia que os contaremos otro día. Tras las cosas mejorables del foro, creo que es el momento de destacar las cosas buenas, que son muchas y creo también que muy relevantes. Destacar el trabajazo de Irene, Leire, Gustavo e Iker durante estos días y los meses previos al foro, para que todo funcionara perfectamente y para que todos pudiéramos transmitir lo que queríamos contar a todo ese público que participó, unos pocos presencialmente y la mayoría de ellos a través del online, del streaming. Especialmente destacar la confianza de Iker y Basquetour en nuestras recomendaciones. Y hablo de las mías personales, no siempre aceptadas, claro está, aquí hay, como decimos, mucho que debatir. Y el aguantarnos nuestras quejas, especialmente las mías en lo referente a dar más peso a las empresas y proyectos que a las administraciones públicas en el programa. Colaborar con Jaume Marín ha sido un regalazo. Ya sabía que era un crack, pero en estos meses esa sensación se ha reafirmado. Su inteligencia y su profundo conocimiento de cómo funciona el turismo y cómo solventar las dificultades de poner en marcha nuevos proyectos en los que conseguir que las distintas partes implicadas colaboren por lograr objetivos comunes. Además, Jaume nos permitió contar con Girona como destino invitado y poder conocer en profundidad el papel que han jugado y están jugando figuras como David Millar o Melchor Mauri, que una vez abandonada su experiencia profesional ahora están volcados en fomentar el cicloturismo. O proyectos increíbles como la Bruguera de Púbol, que dentro de poco tendremos en nuestro programa para contaros en más detalle. El buen hacer de las Vies Verdes de Girona con Ángel Planas al frente y la fuerza y el impulso de mujeres como Agnes Gell y Elizabeth Keegan que están haciendo de Girona un destino cicloturista envidiable. Muy importantes han sido también las aportaciones de Arancha Hernández Colorado, su experiencia desde la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, trenzando acuerdos y colaboraciones en el territorio y afianzando la marca de Vías Verdes que tanto ha contribuido a la promoción del turismo en bicicleta en nuestro país y que son un destino ideal para iniciar a muchas personas y a muchas familias en el cicloturismo. Por si todo esto fuera poco, el reencuentro con amigos, como Roberto Iglesias de la Quebranta Huesos, Vicente de la Vía Verde de la Val de Zazán, Mercedes de la Asociación Europea de Vías Verdes, Alberto Luque del Camino del Cid, Manu Calvo de Eurovelo, Jesús Freire de AMBE y tantos otros que nos hemos ido conociendo en este ámbito del turismo en bicicleta, del cicloturismo y que hemos compartido muchos foros. Amigos del sector del turismo activo del País Vasco, como Víctor o Chapas, que se pasaron por allí, y nuevos amigos con los que seguro que tendremos más contacto en el futuro, como David de Trek Travel o Juan Carlos Nájera y Oriol Salem. Pero el foro no ha sido solo eso. También nos ha permitido disfrutar de la bici, de la ciudad y de los recorridos en bici por el entorno de Vitoria-Gasteiz. La llanada alavesa, la vía verde del ferrocarril vasco-navarro, pedalear con amigos y disfrutar del buen comer y buen beber de estas tierras. El tiempo ha sido el propio, el que se reconoce como propio también en este territorio. Días con lluvia, con viento, días desapacibles. Pero como diría nuestro gran amigo Carlos, no somos de azúcar. Y si queremos que este paisaje esté tan verde y tan bonito como lo vemos, como nos dirían también en otros tantos lugares, hay que regarlo mucho. Y estos días lo han regado, pero aún así hemos disfrutado de la bici. Aún me queda redactar unas conclusiones personales sobre el foro, pero me apetecía contaros estas primeras impresiones. Tras esta larga perorata, solo me queda presentaros a nuestro siguiente invitado, Pablo Strubel, que nos habla de las jornadas de los grandes viajes que llegan muy pronto. Un saludo, viajero. Viajando despacio se pone en contacto con un amigo de este programa, Pablo Strubel, para preguntarles y para que nos cuenten cómo van las jornadas IATI de los grandes viajes de este año. Y lo primero, Pablo, antes de empezar, agradecerte tu tiempo y agradeceros que lo hayáis sacado adelante, ¿no? En un año que entiendo que está siendo difícil para todo y también para esto.
Sí, bueno, buenos días, Chus, y muchas gracias por la llamada y darnos un huequecito en tu podcast. La verdad es que está siendo un poco complicado, efectivamente, en todos los niveles, ¿no? Este año queríamos hacer las jornadas, desde luego, lo teníamos muy claro que, bueno, que después del año pasado de cierre por pandemia, pues que este había que volver un poco a recuperar esa ansia por conocer el mundo, por descubrir, por viajar. Y hemos querido hacer las jornadas en un formato presencial, con las limitaciones de aforo pertinentes, claro, pero también en streaming, para llegar a cualquier parte de España y del mundo, diría yo, ¿no? Hay mucha gente que otros años no ha podido venir a las jornadas porque implicaba desplazarse presencialmente, y este año pues las vamos a hacer en streaming. Pero claro, eso a nivel de organización pues ya es otro desafío técnico al cual nos enfrentamos por primera vez. Y luego también la gestión de los aforos y demás, que hoy precisamente nos acaban de comunicar que se amplía en Madrid. Entonces, estamos de último minuto gestionando los cambios y esto a nivel organizativo, pues la verdad es que resulta bastante complicado.
Y lo sabíamos, ¿no? Todos sabíamos que esto iba a pasar, que iba a ser complicado. Pero sin embargo, no sé tu opinión, nosotros lo vemos desde el otro lado, de organizadores, en este caso de viajes, la gente tiene muchas ganas de encontrarse, de verse, de hacer cosas, ¿no?
Sí, claro, por eso era que teníamos que volver sí o sí. Nos da rabia, claro, este encuentro que hacíamos siempre todos los años, parte de la magia que tiene es justamente el reunir presencialmente a amantes de los viajes, ¿no? Ya sea en bicicleta o en coche, en moto, en autostop, en fin, gente que le gusta viajar por el mundo. Y claro, esta parte, pues con aforos inicialmente al 15%, pues queda un poco menguada. Pero igualmente todos tenemos muchas ganas de viajar, de reunirnos con compañeros y amantes de los viajes, y volver un poquito a soñar para ir recuperando esta normalidad, bueno, que tanto nos gusta, ¿no? De viajar por nuestro país, por Europa y por donde podamos, claro.
Te quiero preguntar ahora un poco por el programa de las jornadas, tanto en Barcelona como en Madrid, pero Yo sé que esto es una cosa que ya va en vuestro ADN porque os conozco y porque nos conocemos hace tiempo, pero veo que cada año hay más interés en incluir viajes que tienen menos impacto, ¿no? O sea, que no cogen aviones, que cruzan los mares de otras maneras, que se desplaza la gente intentando minimizar también ese impacto que provoca nuestro propio desplazamiento.
Bueno, es que sí, te doy la razón, efectivamente, pero intentamos reflejar la tendencia viajera que hay. Entonces, hace unos años no había una conciencia en ese sentido y cada vez más la hay, y por ello, precisamente, nos permite tener más disponibilidad de viajeros viajando de otras formas, ¿no? No siempre conseguimos que estén todas las personas que nos gustarían, porque algunos pues no se podían desplazar o no podían estar presentes, pero sí que es algo que tenemos muy en cuenta a la hora de elegir los viajeros que participan en ellas, ¿no? Formas más responsables, que motiven menos impacto a la hora de viajar. En este sentido, pues la bicicleta, los veleros, el autostop o los viajes en transporte público suelen primar bastante, ¿no?, sobre otros medios de transporte, porque creo que reflejan lo que está pasando en la sociedad y en el mundo viajero, que cada vez somos más conscientes del daño que ocasionamos al planeta, y no solo al planeta, sino también al entorno en un sentido amplio, ¿no?, a nivel cultural, social, con nuestros desplazamientos. Y bueno, al principio, en los primeros años, cuando empezamos, era en 2013, las jornadas pues nos costaba encontrar casi viajeros que estuvieran haciendo viajes largos, como son todos los que forman parte de las jornadas, y en los últimos años nos hemos encontrado que una de las mayores dificultades es elegir a los viajeros, porque afortunadamente hay muchos, cada vez con viajes más interesantes, y que nos cuesta pues seleccionar para que haya un cartel muy variado, ¿no? Que eso es lo que intentamos siempre en nuestras jornadas.
En esto que dices, y simplemente por hacer un pequeño apunte, yo acabo de volver de Vitoria y el viernes por la tarde tuvimos una charla deliciosa con Álvaro Rodamundo, con Íñigo Rumenigue de Cicloterapi y con Loncho, con Lorenzo Rojo. O sea, ahí hablábamos de viajeros y nos hubiéramos podido tirar la tarde entera recordando, apuntando, conociendo a gente que ni siquiera habíamos oído hablar de ella, y yo estoy de acuerdo contigo, el mundo está lleno de gente haciendo cosas maravillosas en todo momento, ¿no?
Sí, la verdad es que, y también quería decir que es verdad que has dicho cuatro o tres nombres enormes del mundo de los viajes en bicicleta, pero hay mucha gente que se resta valor porque no esté haciendo viajes tan largos en el tiempo. Y yo creo que, no diré que es erróneo, pero que no es justo para uno mismo, ¿no? Todos esos viajeros empezaron haciendo pequeños viajes de fin de semana, luego de una semana, luego de dos semanas, y eso enriquece enormemente, ¿no? Luego otra gente se ha animado a dar ese paso ya de ir un poquito más allá y dejar el trabajo aparcado o dejarlo directamente y lanzarse a dar una vuelta al mundo, ¿no? Que es un sueño fantástico. Pero para mí, y a pesar de que ya te digo que las jornadas, el enfoque es que todos los viajeros hayan hecho viajes largos de varios meses o incluso años, aún así insisto en que lo importante es viajar, es atreverse a salir, es enfrentar esos retos poquito a poco, ¿no? Para mí, que nunca, yo hace años no montaba en bicicleta más que para hacer excursiones de bicicleta de montaña, para mí el primer fin de semana que me fui con alforjas fue un reto y con muchísimas dudas, pero luego me atreví a hacer otro de una semana y así poquito a poco, ¿no? Y yo creo que lo importante es tener esos referentes, como tú has dicho, ¿no? Loncho, Rodamundo, Íñigo, que han hecho viajes largos, pero sin que nos, digamos,
condicionen, está claro.
Condiciones, efectivamente, ¿no? Que sean una inspiración para animarnos a hacer, pero sin compararnos, ¿no?, con ellos. Que a veces no nos atrevemos o nos menospreciamos por pensar, ay, es que no he estado viajando tanto tiempo. bueno, eso no es lo importante, ¿no? Lo importante es el tener el ánimo de querer salir a viajar.
Sí, sí, sí. En este caso, hablando con ellos tres, una cosa muy común además en estos grandes viajeros es la humildad, ¿no? El valorar el viaje de cada uno como un viaje propio, personal, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante.
Yo, para mí eso es lo más importante, salir a viajar además como por uno mismo, no para recuperar o revivir el viaje de otros, no porque otros lo hayan hecho, no aspirar a vivir el viaje de otros, ¿no? Esa cosa de que hay muchas veces, yo quiero ir a este sitio porque no sé quién ha ido y me ha dicho que vaya aquí, o he visto en las fotos de no sé quién que estuvo en no sé dónde y cómo no voy a ir, ¿no? Pues muchas veces hay que perseguir nuestros intereses, que no necesariamente concuerdan con las personas a las que admiramos, ¿no? Lo importante es, yo creo, viajar para uno mismo, para disfrutar nosotros del viaje y de cada momento y de cada pedalada, digamos.
Desde luego que sí. Y Pablo, cuéntanos un poco el programa de este año.
Bueno, en líneas generales, comentarte, la Jornada Guías de los Grandes Viajes va a ser un evento que empieza el miércoles 26 de mayo y acaba el 6 de junio. O sea, van a ser casi, se podría decir, dos semanas de actividades, unas presenciales y otras online, nada más. Tanto las presenciales, o sea, las presenciales van a ser en formato híbrido, que quiere decir que va a haber público, pero también van a ser retransmitidas por internet para, como te decía al principio, pues para que los clientes que estén escuchando desde Cádiz o desde Coruña o desde Buenos Aires, pues puedan sumarse, ¿no? Sin tener que desplazarse, que de otra manera otros años no era posible, ¿no? Entonces, las jornadas empiezan el día 26 y 27 con dos tardes de 7 a 9 de la tarde en Barcelona y van a ser cuatro charlas, dos charlas cada tarde, y luego se desplazan a Madrid el 31 de mayo y 1 de junio. Y entre medias va a haber varias actividades de mesas redondas, Cine Forum, un evento, una entrevista online. Y el último fin de semana va a ser todo de talleres, porque en las jornadas queremos, digamos, inspirar a los viajeros a través de las historias de estos viajeros tan especiales, pero también dar la formación, pues, en cómo viajar seguro, en cómo financiar los viajes, en cómo monetizar un Instagram, es decir, trucos y consejos para emprender viajes. Y luego las charlas, pues las que te digo que van a ser presenciales, intentamos que siempre sean muy diversas, en el sentido de que va a haber, por ejemplo, una pareja que dio la vuelta al mundo sin coger aviones, cruzando los océanos en barcos cargueros, el Atlántico y el Pacífico en barcos cargueros, que yo, sinceramente, son la primera persona que conozco en persona que lo haya hecho. Sí que había oído de otros, pero nos van a contar cómo es esa experiencia de cruzar los océanos Atlántico y Pacífico en cargueros. Luego va a haber una pareja que lleva 4 años viajando por el mundo, Cristina y Patricia. Luego va a haber otra pareja de amigos que se fueron autostop hasta Pakistán haciendo voluntariados en el camino, dos chavales muy jóvenes. Y luego va a haber dos veteranos que hicieron un viaje en furgoneta en el año 73 y 74 por África. Que tal vez conozcas, son Rosa María Calaf y José Antonio Rodríguez. Y estas cuatro viajes que te acabo de hablar son los que van a estar, ya te digo, en Barcelona, en formato presencial. Vamos a poder estar allí en el escenario con ellos, escuchando sus historias y también a la vez retransmitidas en streaming. Y luego en Madrid, que es la otra gran, digamos, ciudad en la que estaremos este año, sigue un poco esa heterogeneidad de viajes y de viajeros. Por ejemplo, el lunes 31 de mayo va a estar Guillermo Marcelo hablando de un viaje que hizo en un medio de transporte muy peculiar, una trotineta, que es como un patinete adaptado con ruedas grandes para ir por la montaña, y él estuvo 7 meses viajando por América, por Canadá, por el Caribe y luego por Brasil, dándole ahí al pie para avanzar, ¿no? En un curioso patinete.
Sí. Sabes que Guillermo también es ciclista. Nos contó este viaje aquí también en Viajando Despacio. Y oye, una advertencia, y sobre todo por si nos está oyendo Guillermo, controlarle, porque ese empieza a hablar a las 7 de la tarde y a las 4 de la mañana puede seguir hablando. Es un crack, es un tío magnífico.
Sí, estamos muy contentos de contar con él. Ya hemos dicho que si se pasa de los 45 minutos, que son todas las charlas, se abre una trampilla y desaparece por sí, debajo sí, del sí, escenario. Sí, sí.
Pues caerá, no, caerá.
Es muy buen comunicador y el viaje en sí es fantástico, sí. Pero ya le hemos marcado muy bien los tiempos porque justo después viene Marta Inzaghi, que es una mujer que con 55 años y después de superar un cáncer decidió irse a hacer su sueño. No, decidió no posponerlo más, que era dar la vuelta al mundo en moto. Entonces, sin tener experiencia motera, pues se fue ella sola a intentarlo, ¿no? Digo intentarlo porque algunos viajes de los que participan en estas jornadas han tenido que ser parados por la COVID, ¿no? Claro. Pero en general hemos intentado que haya un poco de todo. Viajes que sí se detuvieron por la COVID, otros anteriores y otros que han continuado, ¿no? Y luego ya la última tarde de Madrid, que es el martes 1 de junio, va a haber una charla interesante de una vuelta al mundo que dieron Cristina y Sergio. Cristina tiene una discapacidad auditiva y entonces nos va a dar una perspectiva del viaje muy interesante porque fueron visitando comunidades, a la vez que daban la vuelta al mundo, pues comunidades de gente sorda, para documentar un poco cuál es la situación de esa gente en países en los que pues no tienen mucho apoyo, la verdad. Y cerramos el martes 1 de junio con una charla de un documentalista que se llama Daniel Landa, que nos va a contar un poquito de su viaje por África, que ha estado un año para rodar un documental llamado Atlántico, que ahora están poniendo en la 2 de Televisión Española, y nos va a contar un poco lo que no se ve, digamos, en el documental, ¿no? Un poco la experiencia viajera. Así que ya ves, un cartel muy completo, muy variado, que eso es lo que más intentamos poner el énfasis, que haya muchos tipos de viaje, muchas maneras de viajar, que haya parejas, que haya hombres solos, mujeres solas, en fin, que haya mucha diversidad, porque a los que nos gusta viajar, yo creo que nos gusta escuchar todo tipo de historias viajeras, independientemente de la condición o el tipo de viaje que sea.
Desde luego muy interesante, y aún hay más, ¿no? Porque además de esos talleres que nos decías, hay algunas actividades especiales solo en streaming.
Sí, exacto. Va a haber, por ejemplo, el viernes 28 de mayo va a haber una mesa redonda en la que vamos a hablar con tres personas o parejas que han estado viajando durante la pandemia. A ver, durante los confinamientos no, porque eso en algún país, por ejemplo, participan tres chicas. Clara, que estuvo confinada en Tailandia, pero luego continuó su viaje. Leti Lagarda, que estuvo aquí en España, pero luego continuó su viaje por Europa. O los cicloturistas Eduard Malet y Montserrat Viñal, que estaban, bueno, dando la vuelta al mundo en bicicleta y que también volvieron justo a casa a tiempo para pasar el confinamiento aquí, pero después del confinamiento han estado viajando con sus bicicletas por toda Europa, viajando por Francia, Suiza, Alemania, Holanda, toda Europa y finalmente Canarias, ¿no? Estos cicloturistas, no sé si les conoces, supongo que sí, se la han montado muy bien. Son unos chicos catalanes que trabajan en verano, trabajan 4 meses, en estos momentos en un camping, y entonces trabajan 4 meses, hacen caja, y en los restantes 8 meses del año van dando la vuelta al mundo en sus bicicletas. Entonces ya habían recorrido todo el terreno desde Cataluña hasta Malasia, y bueno, con la pandemia han tenido que darle un poco la vuelta, pero lo habían recorrido en dos partes, ¿no? Entonces esta también es una manera muy interesante de viajar,
sí,
que no
sí,
necesariamente sí. Hay que dejarlo todo para irse de viaje, sino, bueno, puedes intentar encontrar un trabajo, como tienen ellos, que les permite trabajar los veranos y el resto del año, pues gastando poco y viajando barato, como es viajar en bicicleta, pues cumplir ahí su sueño de dar la vuelta al mundo en bicicleta.
Desde luego que sí, desde luego que es una buena propuesta. Y una más de bicicleta también, ¿no?
Sí, sí, sí. También vamos a estar con Albert Sand, que, bueno, él está viajando en América y por eso vamos a hacer la conexión por Internet. Pero vamos a hablar con él, bueno, primero porque su vida viajera es espectacular. Lleva desde 2011 dando pedales por el... Bueno, pues iba a decir por el mundo, pero sobre todo por América.
Por América, sí, sí.
Es un viajero que nos encanta porque le gusta... Eso, a pesar de que lleva tantos años... En América solo estaban Paraguay, en Brasil, en Argentina, Chile y Uruguay y Bolivia, o sea, 6 países. Pero viaja despacio, vuelve a los lugares, se mezcla con la gente. Es un vividor, ¿no? En el buen sentido de la palabra, un disfrutador del viaje y de esta vida nómada que lleva. Entonces nos interesa, bueno, mucho hablar con él. Vamos a hablar con la excusa del documental Vidaje 2, que acaba de publicar hace, yo creo, que un mes más o menos, y que el Vidaje 1 era un documental que había producido él y filmado él y todo él, autoproducido todo, una pasada de guay. Y este segundo lo acaba de publicar y es otra joya. Realmente está súper currado y refleja muy bien cómo es el día a día viajero, cómo es ser nómada, cómo él se siente, qué implicaciones tiene. Entonces con él vamos a estar hablando, después de invitar a los asistentes a ver el documental durante los días previos, vamos a hablar con él pues de cómo surgió este documental, cómo es su vida viajera. Es decir, vamos a hacer una especie de cineforum virtual.
Uh-huh. Oye, además tú decías un vividor, un disfrutador, un artista, ¿eh? Porque lo que él hace estando de viaje es muy grande. O sea, esa capacidad de contarnos, de transmitir, y hablas de Vidaje, pero es que cuando visitas su YouTube y ves algunas de las cosas que hace, es magnífico.
Sí, sí, porque es que es polifacético, además, sí, este sí, chico, sí. O sea, es músico.
Es músico, efectivamente.
Él toca muy bien, o sea, es un músico en toda regla. Antes de iniciar este viaje tenía grupos en Cataluña y tocaba y grabó varios discos. Y ahora en ruta pues ha grabado un nuevo disco que también le ayuda a financiar su viaje, pero da conciertos y sobre todo la faceta artística de grabador de vídeos, ¿no? Y está, graba mucho, ahora con dron también, entonces tiene pues unas imágenes y una sensibilidad muy especial para relatarlo todo, ¿no?
Sí,
el documental Vidaje 1 era un documental del viaje muy interesante, pero también de reflexiones de la vida, ¿no? Y de qué supone el viajar y emprender una vida diferente, ¿no? Y Vidaje 2 también es estupendo.
Nosotros le entrevistamos aquí en Viajando Despacio y creo que fue la primera vez que antes de que él hablara, la música que sonó previamente era de la persona que iba a hablar, ¿no? O sea, era a la vez el entrevistado y el músico que ponía la banda sonora a su entrevista, ¿no? Es muy, muy curioso, Albert.
Sí, bueno.
Bueno, y sigue el streaming con vosotros, ¿no? Iciar y tú.
Sí, bueno, es verdad. La verdad es que muchos viajeros nos han comentado que como nunca hemos hablado de nuestros viajes, ¿no? Yo recorrí la Ruta de la Seda y luego con Iciar, que es la otra organizadora del evento, y mi pareja, pues recorrimos África durante un año de mochileros y la verdad es que, bueno, en este evento nunca hemos hablado de ese viaje y hemos encontrado la manera de hacerlo. Y es que nos vamos a ser entrevistados por una pareja, Samuel y Samara, de Working Travel, y vamos a hacer un show nocturno el domingo por la noche para hablar de nuestro viaje, pero de una manera diferente, en el sentido de que vamos a ser entrevistados nosotros, no vamos a ser los protagonistas, ¿no? Entonces, eso nos alegra mucho porque es la manera también de compartir nuestra experiencia viajera en un encuentro en el que siempre hemos querido que los protagonistas sean los otros viajeros, ¿no? Ser nosotros un poco los facilitadores para que, bueno, otros viajeros influyan o impartan sus charlas y consigan, digamos, extender esa vena o esa llama viajera entre la audiencia.
Uh-huh. Pablo, antes de finalizar, jornadasgrandesviajes.es, ahí encontramos toda la información. ¿Alguna recomendación para nuestros oyentes de cara a inscribirse? ¿Cómo lo hacen? ¿Alguna cosa que apuntar?
Bueno, el proceso es muy sencillo. Es efectivamente, como decías, a la web es jornadasgrandesviajes.es, y ahí encontrarán todo el programa, encontrarán la venta de entradas, muy fácil de llevar a cabo. Y solo decir que permanezcan un poco atentos también a las redes sociales, en Instagram y Facebook, porque ahora estamos sorteando entradas presenciales para Barcelona, porque nos acaban de aumentar el aforo, y vamos a sortear también la semana que viene unas entradas para Madrid. Como son tan pocas, pues al final no tenía ningún sentido ponerlas a la venta, así que las vamos a sortear por Instagram, que es la manera más fácil de hacerlo, y tal vez alguno de los asistentes, de los oyentes de este podcast, pues pueda animarse y conseguir esa entrada para venir. Pero si no, como comentaba, para las actividades online y demás, está ahí un carrito de venta de entradas, es muy fácil de seguir. Y lo bueno además es que si uno no puede asistir en la fecha y hora señalada al evento, si ha comprado la entrada, puede verlo durante un mes. O sea, claro, va a ser en diferido, digamos, pero podrá, digamos, organizarse para ver esa charla que se ha perdido o volver a verla, vaya, durante un mes.
Mira que esto, que lo hemos tenido que hacer en muchos casos por obligación, ¿no? Por la situación motivada por la pandemia. Sin embargo, estamos viendo que nos está dando nuevos caminos, ¿no? A nosotros ahora nos dice la gente que cosas que hemos hecho las ven desde Latinoamérica, las ven desde cualquier lugar del mundo. Yo creo que es una oportunidad también para hacer crecer esto que nos gusta tanto, ¿no?
Sí, mira, Churi, de hecho, o sea, cuando nos empezamos a plantear allí por febrero si hacerlo o no hacerlo, escribimos a nuestros seguidores, a los que están suscritos al boletín de noticias, y el 90%+ nos dijeron que sí, que querían que volviéramos, aunque fuera en un formato diferente, online principalmente y demás. Pero había gente que decía, es que no va a ser lo mismo el evento. Y es cierto que el evento no es lo mismo, porque lo presencial es muy importante, pero nosotros pensábamos también en toda esa gente que desde cualquier parte del mundo, gracias a que es online, nos va a poder ver.
Sí, sí,
ya
sí.
No digo aquella que irse a la otra punta del mundo, o sea, Australia, Nueva Zelanda, sí, o Latinoamérica. Estoy pensando en la gente que vive en Chiclana,
sí,
o
sí,
en
sí.
Extremadura.
Pedro Muñoz.
Que no podría desplazarse porque tiene trabajo o porque en estos momentos no, pero hasta hace nada había restricciones a la movilidad. Sí. En España, ¿no? Entonces, de repente el streaming efectivamente no es lo mismo que un evento presencial, pero para mucha gente es la manera de poder ver y disfrutar y contagiarse de la energía viajera que nuestro evento y tantos otros eventos tienen. Y pasa lo mismo con los podcasts. Uh-huh. Al final es la posibilidad de, al salirnos un poco de lo que es el entorno de la radio tradicional, al tener archivos digitales se pueden escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar, pues esto va a ser algo parecido.
Y ya para finalizar, Pablo, y esto es más una reflexión, un guante que te tiro, hace muy poco hemos ido hablando con distintos viajeros, uno de los últimos también en Vitoria estos días con Paco Nadal, y acordándonos de un amigo común, Reverte. Y viendo ahora en el programa a Rosa María Calaz y a José Rodríguez, estos son probablemente los últimos viajeros de esas décadas que ofrecían esos viajes lentos, ¿no? Esos viajes previos a las redes sociales, previos al uso generalizado del móvil, de internet. La verdad es que en algún momento estaría muy bien hacer una charla así tranquila, reflexionando sobre cómo ha cambiado esa manera de viajar, ¿no? De llegar a sitios donde no sabes lo que te ibas a encontrar, porque ahora eso cada vez es más difícil, ¿no? Porque hay mucha información previa, aunque hay viajeros que van a participar en las jornadas como nuestro amigo el de la trotineta, que este se autoimpone no buscar información previa, ¿no? Precisamente para seguir descubriendo lo que el lugar les ofrezca, ¿no? Pero a mí me parece que ahí hay una reflexión muy interesante entre esos viajes previos a toda esta vorágine de información y los viajes actuales, sin decir que unos sean mejor que otros, porque estamos de acuerdo en lo que decíamos antes, el mejor viaje es el que hace cada uno, independientemente de cuándo sea y de cómo sea, ¿no?
Sí, me encanta esa reflexión porque, sobre todo, es el final, ¿no? O sea, que es verdad que, bueno, que las redes sociales o la internet y la nueva manera de obtener información nos permiten matan, o sea, nos permiten estar mejor informados, pero también matan un poco la aventura, ¿no? Pero bueno, yo creo que no hay que criminalizar ni criticar,
no, no, claro,
que aprovechemos los medios a nuestra disposición, porque de la misma manera que cuando José Antonio y Rosa María se fueron en el año 73 a viajar por África, pues oye, ellos intentaron obtener toda la información posible. Hablaron con misioneros, hablaron con biólogos que trabajaban en África, se fueron a París y a Londres a conseguir mapas y libros. O sea, digamos que esa tarea de buscar información la hicieron, claro, como había mucha menos, pues salieron con menos información, ¿no? Pero hicieron ese esfuerzo también de documentación. Y sí que es verdad que estoy, no puedo estar más de acuerdo contigo, que sería súper interesante hacer, y tomamos nota, ¿eh? Me gusta mucho la sugerencia de, pues, una mesa redonda de cómo era viajar entonces, de cómo es viajar hoy en día, de qué aporta y qué chafa, digamos, la nueva tecnología, el estar tan bien informados y tan bueno, eso, tan conectados. Y es verdad que aunque sea posible dejar el teléfono en casa y viajar sin mucha información, salvo poca gente como Guillermo, el resto no optamos por desconectar deliberadamente, y a veces es una pena, ¿no? Porque tendemos a ya, como ya llevamos todo en el teléfono, al final consultas el mapa, pero ya consultas internet y ya consultas las redes sociales, y ya al final cuanto más se desconecta, más se conecta con el viaje, ¿no? Y eso es algo que a veces se nos olvida, incluso a mí mismo, ¿no? Que yo también me encantaría volver a las andadas y decir, voy a viajar con un mapa en papel y a lo que salga, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, viajamos en parte gracias a que ellos nos enseñaron el camino.
Efectivamente.
Y yo creo que a ellos se lo abrieron otros, y a su vez otros antes que ellos, ¿no? Y es verdad que al final yo creo que ese sentimiento de comunidad viajera es también lo que hace tan bonito esto de viajar, ¿no? El seguir los pasos de otro, que siempre ha sido una aventura fascinante.
Sí, por eso además nos gusta que haya viajes actuales, pero en cada edición de las jornadas intentamos que haya algún viaje lejano en el tiempo para ponernos un poco en perspectiva. Y este de José Antonio y Rosa María va a ser, bueno, yo tengo muchísimas ganas. De hecho, les entrevistamos para un podcast que todavía no hemos tenido la ocasión de publicar, porque vamos cargadísimos de trabajo, y de verdad es que cada anécdota que contaban, cada historia que contaban, decían, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Y fíjate una cosa, decían en algún momento que a pesar de que suene como muy o mucho más complicado viajar en el año 73 y 74 por África, en muchos aspectos no lo era. Porque era, dice, los países estaban recién independizados, sí, un momento muy positivista, muy alegre, todo eran facilidades, todo era con casi hermanamiento entre ellos, ¿no? Mientras que hoy en día hay muchos más conflictos, hay muchas más fronteras cerradas, y en cierta manera viajar hoy en día, por ese viaje que hicieron, es más complicado hoy en día que entonces.
Totalmente de acuerdo, o sea, Mi experiencia personal, más de finales de los 80, primeros de los 90, es que sobre todo toda esa África Occidental eran puertas abiertas, y sin embargo piensa cómo está ahora Mali, lo que ha pasado recientemente con los periodistas españoles en Burkina, los últimos años en Níger, en Mauritania. Es verdad que sí, algunas cosas han cambiado para mejor, pero el mundo sigue siendo un lugar dinámico, convulso, y a cada uno le va a tocar hacer su viaje en el momento que es.
Sí, sí. En fin, hay que, sobre todo, tenemos que tener los viajeros mucha flexibilidad, mucha cintura, mucha capacidad de improvisación, que yo creo que esto nos lo ha enseñado especialmente en la pandemia a muchos viajeros y mucha gente que ahora se da cuenta de que hacer planes y cerrar demasiadas las cosas no siempre es la mejor de las opciones, ¿no? Porque pueden pasar cosas, y de hecho en un viaje pasan muchas, sí, que siempre nos cambian los planes, y hay que estar listos para dar un golpe de manillar, un golpe en cambio de rumbo en cualquier momento.
Pablo, Muchísimas gracias a ti, a Icíar, por seguir organizando estas jornadas de los grandes viajes y nos vemos, aunque sea en streaming, nos vemos estos días. Un abrazo muy grande y muchas gracias.
A ti por el tiempo y un saludo a todos los oyentes y animarles a que participen de estas jornadas que con tanto cariño organizamos. Un abrazo, Chus.
Un abrazo, hasta pronto.
I say white,
you say bar,
I say bite,
you say shark,
I say him and George was never my scene and I don't like.
Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales.
Yeah.